Hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenido al programa Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Les mando saludos desde Los Ángeles, California. Este será el primer episodio llamado Necesidad de un Redentor. La verdad, estoy un poco nervioso de comenzar este programa porque no soy muy bueno para hablar en español y hay unas palabras que me cuestan decir. Pero yo sé si es la voluntad de Dios que ese programa va a florecer para la gloria de nuestro Rey Jesucristo. Le pido que aprenda conmigo mientras estudiamos la palabra de Dios. Así vamos a orar para poder comenzar este programa con la guianza de nuestro Dios. Bendito Dios de gloria, te doy primeramente gracias por la oportunidad tan grande de poder predicar tu palabra por esta manera de comunicación. Yo me vengo poniendo completamente al lado, Señor, y que seas tú tomando control, que sean tus pensamientos y no mis pensamientos humanos, que sea tu espíritu tocando a cada persona que escucha. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor, mi Rey. En tu santo nombre te dedico este programa a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una variedad de gente que dice, ¿por qué necesito a Jesucristo? También dice que ellos ya creen y no necesitan ir a la iglesia o cambiar la manera de cómo viven. También dice, yo soy bueno, yo no tomo. Yo no fumo, solo tengo una esposa y yo cuido de mis padres, no trato de pelear con nadie. Y hay gente que trata de justificar cómo viven en sus propias maneras y otros solo dicen que Dios no existe. En Salmos 14, del 1 al 3 me dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios aún dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero si ninguno es bueno, ¿significa que nadie va a ser salvo? En ninguna manera, porque el Dios nuestro nos dio una salida de la condenación del pecado. Pero primero, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En el libro de Romanos, Pablo le escribe a la iglesia de Roma hablando de las consecuencias del pecado y describe por nombre unos pecados. La versión que yo le voy a leer es de la Biblia de las Américas y dice en Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. Y así, como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios la entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. Todo esto no solo aplica a quienes Pablo está describiendo, sino a toda persona que conoce quién es Dios, pero todavía deciden pecar. Le voltean la espalda a Dios y deciden hacer lo malo. Ahora que sabemos qué es el pecado, hay otra pregunta que debemos contestar. ¿Por qué somos culpables del pecado y a dónde comenzó el pecado? Pero para saber eso tenemos que ir a dónde comenzó, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 1 nos dice de que Dios hizo la creación. Desde los cielos y la tierra, todos los animales de la tierra y peces del mar. No los vamos a meter mucho en la creación porque quiero guardar eso para ese tema para meterlo más en detalle otro día. Dios creó todo, incluso los animales, antes de crear el varón y hembra, y les dio señorío sobre todos. En Génesis 1, del 26 al 31, dice que Dios terminó en la tarde del sexto día y al séptimo día los santificó y reposó. Ahora miremos la creación del hombre más cercanamente. En Génesis 2, 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese primer hombre que Dios creó se llama Adán. El nombre de Adán viene de la palabra Adama, en hebreo que significa tierra, porque de la tierra lo sacó Dios. Dios hizo al hombre a su imagen, pero no en como en forma en Dios, sino hizo a su imagen de tener la capacidad de pensar libremente. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como humanos no somos como los animales que siguen las leyes naturales. Los animales siguen cierta orden para poder buscar comida y un lugar para descansar. Tomemos pues a un pájaro como ejemplo. En su ley natural que tiene, se levanta y va a buscar comida. Los que son hembras comienzan a buscar cosas para hacer sus nidos para poner huevos. Y los machos intentan de juntarse con las hembras para que puedan tener los huevos. Y la ley natural de ellos solo se enfoca en sobrevivir y de multiplicarse. Ahora es diferente para la humanidad. Dios nos creó a nosotros para poder pensar libremente y para adorar su nombre. Si miramos la historia de la humanidad, miramos que mientras pasaban las edades crecía el conocimiento de los hombres. Miramos ahora como aviones, carros y tantas cosas que ha subido y que han creado los hombres. Aún ustedes han escuchado que hay una manera, pues hay varias maneras de hacer una cierta cosa. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y gracias a nuestro Dios que nos hizo a su imagen hemos podido avanzar la humanidad. Imagínense, si todos los animales fueran creados como los humanos, estuviera bien que cayó, estuviera bien enloquecido aquí en la tierra. Sería como esas movies que conocemos del planeta de los simios, pero la única diferencia sería que estuviéramos contra todos los animales. Aunque hay animales que son inteligentes y a veces nos pueden copiar, Dios hizo a los humanos únicos y solo a nosotros nos dio para señorear sobre los animales. Después que Dios creó a Adán, Dios hizo un lugar para ponerlo. Casi todo el mundo hemos escuchado ese nombre. Dios puso a Adán en el huerto de Edén, también conocido como el Jardín de Edén. Para darle una mejor visión de cómo era el huerto era como un terreno de corta extensión, generalmente cercado, en que se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales. En Génesis 2, del 8 al 14, la Biblia nos describe cómo era el huerto de Edén. La Biblia nos dice que Dios plantó el huerto de Edén al oriente y puso allí a Adán. Nos dice también que en huerto Dios hizo nacer de toda árbol deliciosa la vista y bueno para comer. Ahora, imagínense, un lugar con todo tu favorito fruta del árbol para comer. Y todas las frutas estaban maduras, listas para comer. Acuérdense que en ese entonces todavía no había entrado el pecado. Significando que si tuvieras en el jardín de Edén, que no importaría a qué hora o cuándo agarrarías una fruta, esa fruta siempre estaba perfecta y madura, listo para comer. Nos dice también que en el centro del jardín habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía un río de Edén para regar el huerto. Se repartía a cuatro brazos o cuatro ríos. Y de esos cuatro ríos aún existen dos en esos días. Y esos son el río Éufrates y el río Tigris. Ahora sabemos que Dios hizo al hombre. Ahora miremos el propósito de por qué Dios puso al hombre allí. En Génesis 2:15 nos dice que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La ordenanza que Dios le dio a Adán fue que no comiera del árbol del bien y del mal. En ese tiempo, el pensamiento de Adán era diferente del pensamiento que nosotros tenemos en este día. Se puede decir que Adán en ese tiempo tenía la inocencia de un niño, de manera que malos pensamientos no tenía porque el pecado todavía no existía. Dios también dijo que cuando comiera la fruta ciertamente iba a morir, pero no significaba al instante. Lo que él estaba diciendo que el momento que ellos comieron, que Adán comiera de la fruta, era que iba a entrar el pecado por causa de la desobediencia, pero Adán no sabía eso. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por esa causa le trajo todas las bestias, las aves del cielo y el ganado del campo para que le ponga nombre y para ver si había uno que lo pudiera ser ayuda idónea para él, pero no lo había. Por esa causa lo hizo caer en un profundo sueño y le tomó uno de sus costillas y de la costilla hizo a la mujer y se la trajo a Adán y le dio y le dijo que ella iba a ser llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Por qué Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán? Me gusta cómo dice el comentario de Matthew Henry cuando explica por qué la mujer fue creada de la costilla de hombre. Y dice así. Que la mujer fue creada formada de una costilla, es decir, del costado de Adán, no fue hecho de su cabeza, como para tener dominio sobre él, ni de sus pies para que sea pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo a su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada. En ese tiempo miramos allí en el fin del capítulo 2, en el versículo 24-25, nos dice que cuando Dios hizo al hombre y la mujer, fue para que estuvieran juntos como una sola carne. Y allí fue donde fue establecido el matrimonio. Y como le expliqué antes, aunque ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban porque ellos todavía tenían un velo sobre ellos de la inocencia. Todo hasta ese punto está bien. La Biblia no especifica cuánto tiempo Adán y Eva pasaron juntos en el jardín, pero algo ocurre después de un tiempo que cambió el futuro de la humanidad para siempre. Dice la Biblia que en el jardín había una serpiente que era astuta. La serpiente le preguntó a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Ella le respondió, sí podemos comer de los árboles de huerto, pero el árbol del bien y el mal dijo Dios que no comeréis de él ni la tocaréis, para que no muráis. La serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que una serpiente piense así? Pues en el libro de Apocalipsis 12:19 nos dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia describe a Satanás o el diablo como la serpiente antigua. Así Satanás, en forma de serpiente, tentó a Eva. Tal vez en ese momento estaba lejos de su esposo y tomó esa oportunidad para poder comenzar una conversación con ella. Cuando le preguntó si Dios había dicho que no comiera de todo fruto, él estaba haciendo pensar y aún dudar del mandamiento de Dios. No era que él no sabía el mandamiento de Dios, era que en ese momento con un poquito de duda podía engañar a Eva. Acuérdese que el árbol del bien y del mal estaban en medio del jardín, al lado del árbol de la vida. Tal vez la serpiente le dijo, si Dios te deja comer del árbol de la vida, que está al lado del árbol del bien y del mal? ¿Por qué no puedes comer de los dos? O aún tal vez le preguntó, si Dios no quería que tú comieras, ¿por qué pues puso el árbol del bien y del mal? La Biblia no dice tanto sobre la conversación de la serpiente y Eva, solo nos habla del momento que ella fue engañada. El historiador Flavio Josefo, en el libro Antigüedades de los Judíos, nos dice eso sobre la serpiente. Pero mientras todos los demás animales hablaban el mismo idioma en aquellos tiempos, la serpiente que vivía con Adán y su mujer les envidiaba que fueran felices viviendo en obediencia de los mandamientos de Dios. Miramos en Génesis 3:6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y le dio a su marido. Tengo que aclarar que mucha gente cree hoy en día que la fruta prohibida fue una manzana, pero la Biblia no dice eso. Solo sabemos que era una fruta que era agradable para los ojos. Otra cosa es que en ningún momento la serpiente esforzó a Eva a tomar de la fruta. Solo le engañó hasta que ella decidió comer. Bien puedo imaginarme que en ese momento llegó Adán después que ella comió y ella le dio. O aún puede ser que ella fue a buscar a Adán y le dio de la fruta. Pero como lo dije, la Biblia no lo dice más información. Pero solo sabemos que al último, por causa de Eva, también comió Adán de la fruta. Después que comieron de la fruta, miramos la consecuencia de lo que pasó por desobedecer a Dios. Entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y ellos se escondieron de la presencia de Dios. Dios le preguntó, ¿a dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando dice que los ojos fueron abiertos, no fueron los ojos de la carne porque ya miraban, sino los ojos de la conciencia, porque hasta ese entonces para ellos estando desnudos no era algo malo, era algo normal. Escuchando la voz de Dios se escondieron porque tenían miedo y no querían que Dios lo vieran. Una buena explicación lo encontré en el comentario bíblico de Matthew Henry que dice, Dios se había convertido para ellos en algo terrorífico. Su propia conciencia le acusaba y ponía ante ellos el pecado en sus propios colores. Sabiendo ser culpables, no se atrevían a aguantar un juicio, sino que se escondieron para huir de la justicia. Sabiendo Dios lo que había pasado, le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Adán dijo que la mujer le dio del árbol y él comió. Cuando le fue preguntado a Eva, ella dijo que la serpiente me engañó y ella comió. Porque habían desobedecido, Dios castigó a todos. A la serpiente le dijo que iba a ser maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, que iba a estar sobre su pecho y iba a andar, y polvo iba a comer todos los días de su vida. Y Dios le puso enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre los cimientos de ambos. Ellos herirían la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herir el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por escuchar a tu mujer y desobedecer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios le había dado un gran regalo a la humanidad, que es libre albedrío, O en otra palabra, voluntad propia. Voluntad propia para pensar por sí mismo y hacer lo que ellos querían. ¿Por qué digo esto? Dios le había dado, por otras palabras, todo el que estaba en el jardín y un dominio sobre todo. Y solo le puso un mandamiento. Y por causa que él comió la fruta, le desobedeció a Dios. Y la consecuencia de desobedecer y comer de la fruta era que ahora Adán y Eva conocían el bien y el mal. Ahora sabiendo que era pecado, era posible que ellos pecaran contra Dios. Sabiendo el bien y el mal, ya no eran inocentes delante de Dios. Habiendo ya conocido el bien y el mal, la presencia de Dios que los cubría y los mantenía bien se apartó de ellos. Ahora, como la presencia de Dios o la protección de Dios ya no los cubría, era posible que Satanás le iba a tirar dardas en la mente, tal vez para tentarlos para pecar más. Dios había hecho su sentencia. Y porque Adán era el primer humano y padre de la humanidad, los afectó a todo lo que vino después de él. En el jardín, Adán y Eva tenían todo fácilmente, pero por causa de su desobediencia, ahora iban a sufrir. No solamente fueron sentenciadas en la carne, sino que también por causa de esto abrió una puerta que todavía está abierta de poder ser sentenciado en el alma por causa del pecado. Satanás estaba ya sentenciado, pero para poder llevarse con él la humanidad en el juicio, por esa forma se convirtió en la serpiente y engañó a Eva. Y porque ambos comieron, toda la humanidad fue sentenciado. Si hablamos de Satanás, en la Biblia me dice que Satanás, que era conocido como Lucifer, era un ángel de Dios que tenía libre albedrío como tenemos nosotros. Pero él, queriendo ser como Dios, se levantó contra Dios y fue echado fuera y los ángeles que lo siguieron. Pero aunque les habían desobedecido a Dios, Dios todavía tuvo piedad de ellos. Miramos en el versículo 21 que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y le vistió. Esas túnicas eran mucho mejor de los delantales que ellos se habían hecho de las hojas de la higuera. Las hojas de la higuera están un poco más grandes de las hojas de un árbol. Lo más que estas hojas iban a poder cubrir era la vergüenza de ellos, pero contra la naturaleza no iban a poder sobrevivir. Pero por eso Dios le hizo las pieles para poder calentarlos y mantenerlos y guardarlos contra los elementos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. En el versículo 22, aquí nos enseña que Dios ya conocía el corazón de la humanidad. Conocía que ya sabiendo el bien y el mal, ellos podían agarrar la idea de agarrar el fruto del árbol de la vida para que no murieran. La sentencia de Dios para la humanidad era que del polvo salimos y al polvo íbamos a regresar, diciendo que para el hombre era necesario que muriera un día. Dios, siendo omnisciente, que significa conociendo todas las cosas reales y posibles, sabía que el corazón del hombre podría ir al mal teniendo el conocimiento del pecado. Todos sabemos la historia del arca de Noé, que Dios se había arrepentido de haber creado la humanidad por tanta maldad que estaba en la tierra. Ahora, si el árbol de la vida era disponible para ellos, seguramente que ellos iban a comer de ella para que nunca murieran. Dios mandó a Adán a trabajar la tierra, en una manera para que se quedara humilde. Así, trabajando la tierra, él se podría acordar de la sentencia que Dios, que iba a regresar un día a la tierra. Nos dice que Dios sacó a Adán y Eva y puso querubines y una espada encendida que se revolvía a los lados para guardar el árbol de la vida. Después de sacar a Adán y Eva, aquí es donde vino la gran división entre Dios y el hombre. toda la humanidad fue separada de la gloria de Dios. El hombre antes caminaba en la gloria de Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios, estaba cerca de Dios. Pero por la desobediencia fuimos separados de su gloria. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán, siendo el padre de la humanidad, el pecado de su desobediencia cayó sobre todos nosotros. Desde que nacimos, estamos sentenciados a muerte. Esa sentencia está sobre nosotros. El momento en que perdemos nuestra inocencia y conocemos la diferencia entre el bien y el mal es cuando somos culpables del pecado. A mí la Biblia me dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Nosotros, teniendo voluntad propia, decidimos hacer el bien y el mal. El juicio de Dios ya está escrito. Nosotros en este mundo decidimos qué queremos hacer con nuestra vida, si queremos hacer el bien o el mal. La decisión es nuestra, pero como dije en la primera escritura, en Salmos 14:3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por decir que por nuestros propios méritos no vamos a ser salvos. En el siguiente episodio, me voy a meter a la redención de Dios, pero no puedo terminar este episodio sin poder decir esto. Dios hizo una salida para toda la humanidad, y esa salvación es gratis para quien la quiere tomar. Jesucristo, el Rey nuestro, vino a morir por nuestros pecados. Él era el perfecto sacrificio. Siendo hombre, pero todavía siendo Dios, vino y murió por nosotros. Nosotros que somos malos, que somos culpables, que no merecemos la salvación, en su grande amor y misericordia, Él los quería salvar. Hoy te invito a conocer a Jesucristo. No es una religión, porque la religión no salva. Es una comunión, o por decir, una relación con el Dios vivo. Él te ama. Él quiere salvarte. Él quiere mejorar tu vida. Te quiere librar de las ligaduras de la muerte. No importa quién eres tú o qué es lo que tú has hecho. Él te ama y dio su vida por ti. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, la Biblia nos dice en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Repite después de mí si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Señor Jesús, gracias por morir por mí en esta cruz. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En tus manos me vengo poniendo, Dios de gloria. Ten misericordia de mí, Señor, y enséñame tu grandeza. Enséñame quién eres tú y cambia mi vida. Te lo vengo pidiendo, Señor, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Te entrego mi vida en tus manos. Haz como tú quieres. Si has recibido a Jesucristo, te quiero decir bienvenido a la familia. Aunque yo no te conozco, Dios sí te conoce. Pero por medio de Él somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El camino que sigue no es fácil, pero la recompensa que nos espera es más grande de lo que te puedes imaginar. Y aunque falles al comienzo y caigas, no te detengas. Levántate y sigue caminando, porque Dios no te va a soltar. Y el precio de tu pecado está pagado hoy y para siempre. Te pido que encuentres una iglesia para congregarte y que leas la palabra de Dios. Y ahora comienza tu vida nueva en Jesucristo. Así que termino este episodio, vamos a orar. Dios mío, te vengo dando gracias por dejarme grabar ese primer episodio, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Si tú quieres, Señor, déjame grabar más, Señor, para tu gloria. y bendice a cada persona que lo escuchó en este día, en el nombre de Jesucristo, Señor. Dale fuerza al que no lo tiene y dale paz a los que están tribulados, Dios mío, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si me quieres saludar o compartir su testimonio conmigo, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o puede buscar nuestra página en Facebook que yo he hecho, que se llama Abriendo el Entendimiento. Y le pido que tenga paciencia porque todavía estoy aprendiendo y todavía estoy viendo cómo puedo comenzar a grabar y hacer esto, pero yo lo hago todo para la gloria de Dios. Y antes de terminar, acuérdense que debemos escudriñar las Escrituras y comparar todo con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está nuestra vida. Así, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga y si Dios quiere, lo miro en el siguiente episodio. Amén.